¿Qué pasa cuando no resolvemos nuestros bloqueos? Así como pueden existir aspectos que bloquean e impiden el embarazo en cuanto al plano físico, vemos que también existen aspectos que nos bloquean la capacidad de disfrutar del momento que vivimos, aunque nos haya podido resultar más o menos sencillo quedarnos embarazadas. Si no atendemos a estos bloqueos, y aunque sea de forma inconsciente, permitimos que sigan creciendo y adueñándose de nosotras, pueden derivar en situaciones que ninguna desea y con las que no habíamos contado una vez nuestro hijo está aquí. No es extraño encontrarnos con numerosos problemas tras el parto, como pueden ser rechazo al recién nacido, depresión postparto, sensación de estar viviendo al margen de todo, desconexión del bebé, tristeza, desgana, no saber qué hacer con el pequeño, impotencia, sensación de que todo nos supera, sentirnos desbordadas, vacío interior, etcétera, etcétera. Como consecuencia de todo esto, la autoestima de la madre se va resintiendo a grandes velocidades. Se va sintiendo poco valiosa, incapaz, demasiado vulnerable, hasta que llega a cuestionar su valía más allá de su faceta de madre. Incluso el sentimiento de culpa se hace sitio en este momento en el que no comprendemos lo que nos pasa. ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Por qué no podemos estar contentas y felices? Podemos incluso caer en el pensamiento de estar fallando ese hijo que acaba de nacer, al que no estamos recibiendo como se merece y al que estamos privando de alegría. No quiero decir con esto que le pase a todas las mujeres, aunque sí a un buen número de ellas. En realidad a nadie le extraña ver a alguna reciente mamá que esté viviendo alguna de las cosas que acabo de mencionar. Socialmente está naturalizado y perfectamente integrado ver a una persona conectada a sus debilidades. Si ya lo encontramos normalizado en cualquier ámbito, en este incluso más. Yo me hago muchas veces estas preguntas. Si sabemos lo que ocurre o puede ocurrir después del parto, ¿por qué se emplean tan pocos esfuerzos en ayudar a las futuras mamás a prepararse a nivel mental y emocional para ese momento? ¿Por qué no se le da ninguna importancia a la preparación que tanto bien puede hacernos y evitándonos muchas de estas situaciones que acabamos de nombrar o encontrándonos mucho más fuertes y preparadas para afrontarlas? Porque si bien es normal sufrir un fuerte desajuste hormonal y emocional después de tener a nuestro bebé y ello desemboca en una depresión postparto, también debería ser normal contar con recursos y herramientas emocionales para combatir este momento y ayudar a las mujeres en esta situación a conectarse a su poder y a sus fortalezas. En lugar de esto, vemos cómo en cierto modo son invitadas hacia su parte más frágil, haciéndolas ver que lo que las pasa es completamente normal y que no pueden hacer nada al respecto salvo aceptarlo y dejar que pase el tiempo. Quiero dar una vuelta y mencionar las situaciones tipo que más me he encontrado, aunque evidentemente cada caso es único y depende de muchos factores. Cuando pasamos todo el proceso de deseo, embarazo y parto de una forma muy idílica y tranquila, y cuando llega el nuevo miembro a la familia, sorpresa, el mundo idílico se nos cae a los pies. Cuando aún habiendo pasado por dificultades en el embarazo, hemos mantenido la creencia de que el parto será el final feliz que deseamos y que a partir de ahí todo será maravilloso e imaginamos que ya con nuestro bebé en brazos seremos súper felices y ya todo será genial y fantástico. Seguimos queriendo crear un mundo idílico. Otra situación es cuando nuestro niño interior se resiente ante la llegada de un niño físico. Esto hace que ceder el protagonismo al recién llegado nos lleve a sentirnos tristes y con sentimientos encontrados. Nuestro niño interior se pone celoso y trata de competir con el niño real. Durante el tiempo que ha durado nuestro proceso y a lo largo del embarazo, hemos sido nosotras las que hemos recibido toda la atención. Todo el mundo estaba interesado en nosotras, en cómo nos sentíamos, en si estábamos cómodas. Nosotras éramos protagonistas absolutas, las cuidadas. Y en cuanto damos a luz, pasamos a ser cuidadoras, a un lugar secundario. Todo el mundo quiere ver al bebé. Ya nadie nos pregunta o si lo haces de aquella manera y esperando que le digamos que estamos fenomenal. A veces nuestra niña interior se niega a ceder, a compartir su espacio, la atención que considera exclusiva y que siente que solamente ella merece. Cuando nuestro yo niña entra en conflicto con nuestro yo adulta, nos lleva a un estado emocional caótico. He visto a mujeres invadidas por su niña interior y habiendo salido completamente de su yo adulto, convertidas en niñitas pequeñas y asustadas, sin atreverse a salir de su rincón, incapaces de cuidar de su bebé, incapaces de quedarse con ellos a solas porque las da miedo, pánico, no saber qué hacer con él. Otra situación es cuando queremos volver a nuestra vida. Una de las grandes frustraciones que he visto en varias mujeres es que imaginaron que tras el nacimiento de su hijo, su vida continuaría siendo como antes, pero siendo uno más. Con ese pequeño cambio, imaginaban que seguirían haciendo las mismas cosas, al mismo ritmo, con la misma vitalidad, y a la hora de la verdad comprueban que toda su vida ha cambiado, se ha modificado, y no pueden retomarla tal y como era antes. Porque están cansadas, porque tienen sueño, porque su bebé llora, porque come cada 3 o 4 horas, y el hecho de renunciar a su vida las bloquea, las entristece y las impide disfrutar de su hijo. De ese hijo con el que tanto han soñado, de ese momento maravilloso de dar la bienvenida e ir conociendo a esa pequeña persona que ha llegado a su vida. Antes de tener a nuestro hijo, no podemos ni imaginar el grado de cansancio que vamos a experimentar. Por mucho que queramos hacernos una idea, no podemos. Yo creo que es un tipo de cansancio que solamente el organismo de una madre puede sobrellevar. Y es que los primeros meses requieren una entrega total. Para mí, en ese tiempo, la unidad madre-hijo resulta indisoluble. No hay separación. El nexo es tan grande que incluso el bebé no reconoce a su madre como otra persona, sino como parte de sí mismo, como si fueran un mismo ser. En estos primeros meses, el contacto directo debería ser continuo. Algo que me resulta muy triste es cuando alguna de estas situaciones que hemos enumerado para algunas personas desembocan en contemplar su maternidad como algo horroroso, como un problema, como algo para lo que no están preparadas, como una enemiga de su libertad que les ha robado su calidad de vida y que las ha colocado en el lugar de segundonas. A la hora de trabajar, aquí sería importante volver sobre el tema de cuál es el verdadero propósito de querer ser mamá. ¿Estamos preparadas para acoger a los hijos que queremos tener? ¿Estamos haciendo sitio en nuestras vidas para nuestros hijos? ¿Estamos dispuestas a renunciar a las comodidades de nuestra vida para entregarnos a la acogida de nuestros hijos? ¿Realmente deseamos ser mamás? ¿Para qué deseamos ser mamás? ¿De qué parte de nosotras nace ese deseo? ¿Qué queremos experimentar por medio de la maternidad? Te pueden parecer preguntas muy obvias, pero te aseguro que la mayoría de las mujeres no se las han planteado y ni siquiera sabrían dar respuesta a más de una.